Ayer cuando hablábamos de los antibióticos, Naranjo y Gutiérrez, estábamos todos como muy impresionados por los datos que nos daba el microbiólogo, de la cantidad de peligros a los que nos estamos enfrentando por abusar de los antibióticos. Y la verdad que trajo como mucho comentario. Subimos a la redacción y todo el mundo estaba hablando de ese asunto. Hay noticias con las que nos enfrentamos día a día muy impactantes, que quizá no aparezcan en los grandes titulares de la prensa, pero que son realmente, bueno, básicas, fundamentales para el desarrollo y el futuro de nuestra vida y del planeta. Una de esas que nos hemos encontrado en los últimos días es la grieta que se está abriendo en África. Claro, África lo tenemos nosotros ahí bastante cerca, pero es un continente del que, claro, pero que desconocemos casi todo, ¿no? Bueno, hay una grieta kilométrica que está dividiendo África en dos, y esto no es una exageración, ¿eh? Hay una fractura en la Tierra que está atravesando el lado este de ese continente y que no sabemos muy bien a qué se debe y, sobre todo, qué consecuencias va a tener. Juan Ignacio Soto es catedrático del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada. Don Juan Ignacio, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿esta grieta tiene mucho tiempo? ¿Días, meses, años?
Sí, esta fractura que está afectando a una carretera importante en Kenia, en el sur de Kenia, pues coincide con una zona muy amplia y larga en África que se sabe que está moviéndose desde hace tiempo.
Creo, decía usted, tiene varios kilómetros, creo que está atravesando campos, carreteras.
Sí,
por ejemplo,
sí.
¿Está afectando a la reserva de los Masai Mara?
Sí, sí, está afectando a una pequeña carretera que sale de Nairobi. Y está afectando, pues, a zonas que son reservas naturales, ¿no?
Me imagino que, hombre, los habitantes de esas zonas estarán alarmados porque, viendo las fotografías, profesor, realmente impresiona el tamaño de la grieta.
Sí, sí, está preocupando a los lugareños, ¿no? Y también a la clase política, a los propios científicos, que ya ha sido objeto de visitas en los últimos días por miembro de la Sociedad Geológica de Kenia, que son a los que hay que acudir para conocer exactamente qué está sucediendo allí, ¿no? Porque desde lejos podemos tener una impresión, pero lo que debe de prevalecer es la opinión de los expertos que están visitando la zona.
Claro, pero eso se va abriendo día a día, es decir, cada día crece no sé cuántos centímetros o no sé cuántos metros, o es de sopetón todo.
Bueno, coincide con una zona que sabemos que se está moviendo con unos movimientos muy lentos a escala geológica del orden de un milímetro, máximo dos milímetros al año. Esto se ha medido y se sabe ya desde hace años. Ahora, la novedad es que se ha producido una fractura grande en las últimas semanas, ¿no? Los geólogos, como decía, del Servicio Geológico de Kenia, que han visitado la zona, señalan que muy probablemente esto se está produciendo porque coincide con una época de grandes lluvias y ha habido una evacuación grande de un material fino depositado por los volcanes que hay en las inmediaciones, y por eso se ha excavado y se ha producido esta fractura, ¿no? Así que aquí coexisten dos procesos probablemente: una erosión rápida debido a la lluvia y el hecho de que es una zona que hay separación entre lo que nosotros conocemos como dos placas, ¿no?
Pero, profesor, ¿es exagerado pensar que el continente africano se pueda llegar a partir en dos, no digo dentro de 15 días o un mes, pero que esa posibilidad existe?
Sí, quizá tendemos a que nos llame la atención lo anecdótico y lo exagerado, ¿no? Los procesos geológicos son muy lentos y es verdad que sabemos que ahí hay fracturas, que son fallas normales que separan una parte del continente africano, que se llama la placa de Nubia, respecto a otra región, que es lo que se conoce como la placa de Somalia. Sí, si continúan estos movimientos tan lentos, de un milímetro, dos milímetros al año, pero no podemos garantizar que el proceso va a continuar a esta velocidad en los siguientes millones de años. Hablamos de procesos que tienen lugar a escala de millones de años, ¿no? Así que el hombre de la punta del iceberg de estos procesos terrestres.
Uno ve la foto, profesor, y claro, ¿eso qué profundidad tiene?
Porque, no,
claro, sí. ¿Eso dónde da? ¿Dónde,
realmente
dónde
es muy
está
llamativo.
La base de eso?
Claro.
Sí, no, es muy llamativo y las fotos que se ven de la gente visitando y viendo el fondo de la fractura, yo creo que esto debe tener unos 3 metros de profundo. y parece que es el agua de la lluvia intensa que ha ocurrido en la última semana lo que ha permitido que haya una que se haya excavado y erosionado rápidamente sedimentos que son muy finos. Claro. Y sedimentos que además se sabía, y por eso hay que acudir a los geólogos y a los científicos, ¿no? Se sabía que son sedimentos muy muy poco consolidados, ¿no? Así que no es el lugar propicio para hacer una carretera, ni tampoco utilizar esas rocas para hacer edificios, como parece que es la norma en Kenia, ¿no? Se usan esos sedimentos y para hacer casas, y se sabe que son sedimentos muy deleznables, ¿no? Que se erosionan con facilidad.
Bueno, por buscarle una parte positiva a la noticia, profesor.
Sí.
Hombre, imagino que la tiene porque nos permite contemplar espectáculos en la naturaleza impresionantes como este, ¿no?
Así es, sí, sí. Y también nos enseña que los procesos geológicos están ahí, que la Tierra no es un planeta que esté dormido ni que duerma, sino que son procesos muy lentos que a veces creemos que no existen, de lentos que son, pero tienen lugar, ¿no?
¿Eso se podría convertir en el cauce de un río algún día?
Bueno, no sabría decirle, no conozco exactamente la región y es una planicie, por lo que yo he visto en la información que está circulando, en las propias imágenes de satélite. Seguro que es un cauce que ahora mismo está reuniendo toda el agua de escorrentía, ¿no? Y eso está permitiendo pues que se excave rápidamente. El agua está cayendo por esa fractura con facilidad y puede transportar pues sedimentos muy finos que se han ido generando también porque es que hay una serie de volcanes cercanos que tienen actividad continua y que van depositando sedimentos pues en los últimos años, ¿no? Y van creando también tensiones y deformaciones en la parte más somera de la Tierra.
O sea que eso se está moviendo.
Sí, sí, sí. Se mueve.
La cosilla, la cosilla.
Se mueve, pero dése cuenta, ¿no? Del orden de 1 milímetro o 2 milímetros al año, ¿no?
Por eso los masas saltan
tanto. No hablo de esta fractura que ahora nos llama la atención, sino de esa gran alineación de fallas y de volcanes que separan estas dos placas.
Bueno. Por eso decía yo que los masai saltan tanto por eso, porque tienen que cruzar a...
¡Bum! Bueno.
Ensayan como le y pille, entrenan.
Como le pille la compra al otro lado, fíjate el salto que tiene que pegar.
Claro. Yeah.
Profesor, de todas formas, hombre, nos llaman, sobre todo a los que no tenemos ni idea de estas cosas, nos llama muchísimo la atención estos fenómenos, pero la historia del planeta está lleno precisamente de grietas y, en fin, de movimientos y de choques de placas. De placas, ¿no?
Sí, sí. A veces las placas se acercan, lo que nosotros llamamos colisionan, ¿no? Se unen y así se forman grandes montañas como el Himalaya o la propia Sierra Nevada. Y otras veces las placas se separan y se generan no solo grietas, que es lo que ahora nos llama más la atención, sino zonas delgadas y estiradas, es lo que se conoce como un rift. Y esta fractura pues está sucediendo en uno de los rifts más conocidos de la Tierra, el rift del este africano. Finalmente, si el proceso avanza, y hablamos de millones de años, insisto en esto, pues se pueden producir regiones marinas como el Mar Rojo, y si aún avanza más, pues se genera hasta un océano, ¿no? Pero no es este el caso de la fractura que nos ocupa. Es como un capítulo de una historia larga que nosotros reconstruimos pues a escala de millones de años.
Claro. Y profesor, ¿ustedes saben las fallas que provoca que el terreno se eleve o que por el contrario se abran grietas?
Sí, sí. Ese es nuestro reto, ¿no? Nuestro reto es estudiar eso, reconstruirlo, ir al campo o estudiar datos geofísicos que nos permitan entender pues cómo los terremotos se alinean a favor de estas fallas. Y bueno, intentamos también que nuestros estudiantes aprendan eso. Esto no es una cosa que se aprenda en una semana, es un oficio. Claro. Es un oficio que lleva tiempo porque hay que aprender sobre todo a observar la naturaleza. A una escala, a unas dimensiones y también con unas velocidades que son tan lentas y unos procesos tan grandes que escapan muchas veces a lo que el hombre está habituado a observar, ¿no?
Pues qué interesante, la verdad.
Sí que es interesante, sí.
Mucho. Juan Ignacio Soto, catedrático del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor.
No, gracias a ustedes por la llamada y sobre todo por el interés en nuestro oficio, ¿no? Y en nuestra ciencia.
Ya le digo. Gracias, profesor.
Muy bien.
Fíjate, bueno, estaba pensando Naranjo Gutiérrez que la única falla que conocemos así
es la de Valencia.
No, y por las películas, la de San Andrés, ¿no?
Claro.
Es una falla que es mundialmente conocida. Sabemos que mete meneos.
Sí.
Eso lo sabemos.
Yo me estaba acordando, es el territorio Masái donde está ocurriendo,
sí,
¿no? Sabéis,
sí,
aquel, ¿no? Que iban en el jeep los turistas y de pronto dijo uno: mira, 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 dos Masái. Y había uno de Córdoba y dice: 8.
Oh, por favor.
Se abre la tierra.
Sí, se va a abrir la grieta, sí.
Dos Masái, dice 8.
Ay, madre mía.